Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La curva de contagio se sigue doblando en la provincia de Orense. Según informó el Sergas, los casos activos de COVID-19 ya bajan de 400. Hoy son 386 las personas infectadas. Los ingresos hospitalarios bajan. Hoy son 44 las personas ingresadas en planta en los tres hospitales públicos de la provincia, 38 en el Complejo Hospitalario Universitario Orense, 5 en el Hospital de Verín y un paciente en el Hospital de Valdeorras. Permanecen 5 personas en la UCI, 4 en la unidad de críticos del Complejo Hospitalario y una persona en el Hospital Cosaga. Continúa la vacunación, el proceso de vacunación de los mayores de 80 años y también de los profesores. La vacunación entre los docentes, a más de 3.300, se desarrollará hasta el día de mañana. Se ha desarrollado un cribado poblacional en Aperoxa, que ha dado como resultado un solo positivo. Y hoy es el primer día de nuevas medidas adoptadas por el Comité Clínico ante la situación del COVID-19 en la provincia de Orense. De esta manera, desde esta mañana ya abrieron los bares y los restaurantes, eso sí, hasta las 6 de la tarde. Está limitado el espacio a un 30% del aforo en el interior, las barras permanecen cerradas, y un 50% en terrazas. Este es el ambiente que se vivía en algunos de los bares esta mañana.
Ha venido gentecita a primera hora, hemos tenido algo de gente. Bueno, la gente tenía ganas de que abriéramos y de tomarse un café, pero bueno, cuesta poco a poco.
Tenía bastante necesidad de, a ver cómo se me ve, de pasar, de tomarme un café. Presta moito porque eu sempre necesito sentarme, porque tomarlo así de pé de mala maneira, non.
Que nos fai falta que isto nos empeza a mover un pouquiño, e a ver como nos vai, se aguantamos un pouquiño, e a verdad que a mañá empezou moi ben, vámonos bastante ben, a xente moi consciente do que está pasando e, bueno, nos de momento moi ben, non podemos falar ao contrario.
Non eran ganas, era necesidade xa, vital, moi ben, estamos encantadas, sí.
Hasta ahora presta que non nos va a ver ben.
Los negocios abrieron esta mañana las persianas y mucha ilusión entre los hosteleros y también entre los clientes que recuperaban la vieja rutina.
A mañá va indo ben, con moita calma, moi a cousa moi tranquila. Xente seguido, todo o mundo está respetando ben as cousas e, bueno, ben, ben, estamos deseando abrir porque xa nos víamos mal.
Pero, e este sol aún encima acompaña, muchas ganas teníamos de salir a la calle.
Abrieron las instalaciones deportivas como gimnasios y piscinas. También se permite la realización de actividades deportivas en grupos de hasta 4 personas no convivientes, siempre con mascarilla. Las reuniones de no convivientes se limitan a un máximo de 4 personas. Se permite la movilidad entre ayuntamientos del mismo nivel, la mayor parte de la provincia de Orense, 89 de los 92 municipios. Y algunos vuelven a casa, como es Nerea. Volvía desde Londres hasta Verín.
A la salida allí solo me han pedido una PCR negativa y por ser española podía venir con normalidad a España, así que lo único que necesitaba era una PCR negativa y ya está, la cosa allí está bastante complicada. No sé, a la vuelta, o sea, creo que para ir a Gran Bretaña tienes que hacer cuarentena, pero aquí no, aquí solo una PCR negativa.
Viernes 26 de febrero. En cuanto al tiempo, las nieblas han marcado esta mañana a lo largo de la provincia de Orense. Se espera una jornada donde alternen nubes y claros. También el fin de semana disfrutaremos fundamentalmente del sol. Los termómetros superarán los 20 grados, llegarán a 21 en la capital de Las Burgas. Verín se quedará en 18 grados, 17 en Obarco de Valdeorras. La Guardia Civil de Esgos ha procedido a investigar a un vecino de Orense de 33 años... tras ser sorprendido cuando conducía un vehículo en el polígono industrial de San Cibrao de las Viñas, pese a carecer de carné en vigor por haber perdido todos los puntos. Ha tomado declaración la Guardia Civil a este conductor en calidad de investigado.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Primer pleno en la Diputación Provincial de Ourense después de que la diputada provincial Montserrat Lama abandonase Ciudadanos y anunciase que iba a garantizar la estabilidad del gobierno provincial hasta final de mandato. Y también es el primer pleno de la Diputación después de haber tomado posesión como nuevo vicepresidente segundo de la institución provincial el exalcalde de Rivadavia, César Fernández. ¿Cómo está transcurriendo la sesión plenaria? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues podemos contar que el comienzo de la sesión estuvo marcado por la polémica servida de la mano del diputado socialista Ignacio Gómez en el momento que se trataba el punto sobre la modificación del grupo provincial de Ciudadanos, que como decías ha abandonado Montserrat Lama y que pasa a tener ahora consideración de no adscrita. Ese cambio de adscripción obliga a adaptar las bases de ejecución del presupuesto, ya que al dejar Ciudadanos, la diputada deja de percibir una retribución por dedicación exclusiva, tampoco tiene derecho a un local en el Pazo Provincial, ni tampoco a personal eventual. Escuchamos a Ignacio Gómez.
Eu creo que vamos a ter que facer un observatorio dos que acostuma a facer a Diputación, pero un observatorio para saber cal é a composición da corporación. Dentro de pouco nos vai facer falta un mapa de cada quen e de como se senta cada un. E non concordo para nada, creo que xa o noso grupo ten manifestado en moitas ocasións en decir que estas cuestións son persoais.
Y es que Montserrat Lama en su primera intervención en este punto había dicho que su abandono de Ciudadanos se trataba de una decisión personal. Ignacio Gómez le replicó que los ciudadanos los habían votado por representar a una opción política y que era intolerable que se jugara con la voluntad de la gente y por ello, dijo, no se puede cambiar de partido cuando a uno le viene en gana.
Nos entendemos que a vontade dos ciudadanos non pode ser arrebatada do día para a noite e non pode ser, evidentemente, manipulada por que ningún de nós entendamos que cando nos ven en gana podemos mudar a nosa adscripción política. Non pode ser.
Montserrat Lama defendió su decisión y preguntó si lo que se trataba pretendiendo con esas críticas era que dejara su puesto al siguiente de la lista de Ciudadanos, que es el concejal del Ayuntamiento de Ourense, José Araujo.
También es lo que más quieren, ¿no? Porque quedéme sin grupo, quedéme sin administrativo, quedéme sin dedicación exclusiva, no hay nada oscuro por detrás como ustedes pretenden pintar. ¿Qué más quieren? Quieren, claro, que entre o siguiente la lista, ¿no? Que me vaya, que entrega mi alta, que entre o siguiente la lista, o señor Araujo, entonces hacemos nosotros ahí meter más en marcha, es una diputación.
En el pleno de esta mañana, que todavía se sigue desarrollando, se ha aprobado una declaración institucional en contra del cierre del centro de control de Cuenca de la empresa Iberdrola en Arrúa. Todos los grupos políticos con representación institucional en la Diputación han aprobado el texto que ha impulsado el PSDG-PSOE y con el que la Diputación expresa su rechazo a la decisión de la empresa energética de trasladar a Salamanca el departamento del centro Valdeorres. El texto aprobado hoy traslada a la dirección de Iberdrola la oposición al cierre del centro de operación de Cuenca e insta a la empresa a reconsiderar la decisión de clausurar este espacio que presta servicio desde 1955. También insta a la Xunta y al Gobierno de España para que adopten las medidas o las acciones e iniciativas necesarias para que Iberdrola rectifique su decisión de cerrar el centro de operación de Cuenca de Arrúa.
Y mientras el Partido Popular solicitará en el pleno del Ayuntamiento de Ourense medidas urgentes y contundentes contra la aparición de cebos envenenados que atentan contra las mascotas.
Sí, van a presentar una moción en la que solicitan esas medidas contundentes para poner freno a esta situación que solo responde, dicen, a la maldad de ciertas personas. Los populares piden mayor vigilancia policial, instalación de cámaras en las zonas habilitadas para mascotas, un teléfono específico para alertar de incidencias, así como una campaña institucional de concienciación para luchar contra estos ataques indiscriminados contra las mascotas, muchas de ellas afectadas gravemente por estos cebos. Y es que zonas como la Avenida de Santiago, Río Mao, Oira, el Paseo de Eutariz, las inmediaciones del Puente del Milenio o el propio Parque de San Lázaro o incluso el Parque Canino al lado de Salesianos han sido objeto de estos ataques contra las mascotas. Alguien deja estas trampas que suponen un riesgo de muerte para los perros que las ingieren, como pasó lamentablemente hace tan solo unos días en los que falleció un perro.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Teatro Principal presenta mañana sábado día 27 a las 20 horas teatro.
Coa obra Andanzas y Entremeses de Juan Rana, de Calderón Moreto, Quiñones de Benavente, Jerónimo de Cárcer y Anónimos, versión de Álvaro Tato.
Dirección Yayo Cáceres, Compañía Nacional de Teatro Clásico Ron Lala.
Con Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel Robaler y Álvaro Tato.
Sábado día 6 de marzo a las 20 horas teatro.
Coa representación Intocables de Olivier Nakache, Eric Toledano.
Dirección Garbi Losada, Compañía A2 Teatro, Pentación Espectáculo.
Con Roberto Álvarez, Jimmy Roca, Begoña Maestre y Iker Lastra.
Sábado 13 de marzo a las 20 horas, teatro.
Coa obra El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, basado en una obra de Gabriel García Márquez.
Director Carlos Saura, compañía distribución giras.com.
Con Imanol Arias, Cristina de Inza, David Pinilla, Fran Calvo y Marta Molina.
Domingo día 14 de marzo a las 19 horas, ópera.
Con Tosca de Puccini, director musical Nicolao do Otaru, director do coro Oleg Konstantinov, compañía LG Artist en colaboración coa ópera de Moldavia.
Organiza Teatro Principal de Ourense, coorganiza Proxecto Platea INAEM. Patrocina Deputación Provincial de Ourense, INAEM.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 31 minutos, estamos muy pendientes del pleno de la Diputación de Ourense, porque es el primer pleno desde que se conoció públicamente que había una operación orquestada por el Partido Socialista para promover una moción de censura, Partido Socialista, con BNG, donde estaba Jácome. Es el primer pleno en el que la diputada Montserrat Lama pasa a los no adscritos, después de abandonar Ciudadanos, después de acusarlos de ser moneda de cambio, después de criticar duramente a su expartido y después de garantizar la estabilidad del gobierno provincial del Partido Popular hasta final de mandato. Y es el primer pleno en el que se ha nombrado vicepresidente segundo de la Diputación a César Fernández, exalcalde de Rivadavia, que perdió su bastón de mando en Rivadavia por una moción de censura de PSOE, y Ribeiro en Común. Yo no sé cómo están las caras ahora mismo, Amelia, en la Diputación Provincial de Ourense, de todos los que estamos hablando, incluso de Miguel Caride, recordemos el díscolo del partido de Jácome, después de que Manuel Baltar dijese en estos micrófonos que hasta por cuatro vías supo que estaba detrás también de firmar la moción de censura. ¿Cómo están las caras en esta sesión plenaria?
Mira, me lo imagino. Vamos a ver, es una sesión plenaria que se celebra telemáticamente, es decir, cada uno en su casa o en su despacho o donde sea, con su ordenador, una cámara en ese ordenador, y se muestran, pues, a través de videoconferencia. Estoy viendo, pues, una pantalla con 1, 2, 3, 4, 5, con los 25, con 25 pantallitas pequeñas. Imagínate, la pantalla dividida en 25 cuadraditos, ¿no? Y en cada cuadradito, pues, uno de los diputados. Uh-huh. Pues serios, porque ¿cómo van a estar? Cada uno en su casa.
Y algunos se tapan con la mascarilla, ¿no?
No, ¿cómo? ¿Qué va? Oye, pues, bueno, estoy viendo aquí a César Fernández, que sí, lo que pasa es que está en el... A ver, déjame ver si puedo agrandar la imagen y se ve algo más. No, no puedo darle... No me indica con quién está César Fernández y es Pablo Pérez. Ahora no te puedo decir, yo creo que sí que es Pablo Pérez. Eso sí, que están juntos en un mismo despacho y tienen la mascarilla puesta. También tiene la mascarilla Ana Villarino, no me digas por qué, y también la tiene secretario o la secretario Juan Marquina. Uh-huh. Pero el resto, cada uno, como se me las pongo yo, es... ¿Te imaginas que yo me pusiera mascarilla para hablar contigo ahora? No, mire, claro. No puede ser, no. Uh-huh. El resto no, están interviniendo y Ana Villarino se la acaba de quitar ahora mismo. Uh-huh. A lo mejor es que no estaba escuchando.
Bueno, así es que le viene mucho mejor a algunos, ¿no? Porque después de lo que ha pasado en estos tiempos, es muy bonito ver en una sesión plenaria las caras de cada uno, cómo se miran, cómo atienden.
Sí, pero es mejor verlos allí cuando se mira uno enfrente del otro y le responde
puyazos,
y el presidente le dice cállese y tal.
Claro.
Aquí nada, porque aquí como se abre el micro a cada uno en su momento, no hay opción a que si uno dice una cosa, la otra o el otro le responda, ¿entiendes? Entonces
se pierde la trastienda de cuando pasa uno al lado del otro. Sí, claro. se pierde mucho sí, en una sesión telemática. Bueno, vamos a hablar de AGE Ourense. Cada mes hablamos con un joven empresario, pues, para conocer la labor que está realizando. Y hoy nos acercamos a Fátima Nieves, que es quien lleva FNF Arquitectura. Es una arquitecta y por tanto está desarrollando su labor además en estos momentos tan complicados con la pandemia. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Amelia.
Buenas tardes.
¿Cómo estás llevando esta temporada? Porque llevas aproximadamente un año, ¿no?, con tu responsabilidad. Has puesto en marcha esta empresa hace un año.
Sí, hace un año con la llegada de la maternidad en mi vida hemos dado un giro completamente.
Total, personal y profesional.
Exacto. Y decidí hacer lo que me gusta y en mi ciudad, en Ourense, luchar por cumplir nuestros sueños dentro de nuestra provincia, trabajando para toda Galicia sin ningún y más allá, que ahora gracias a las tecnologías lo podemos hacer muy fácilmente. Y sobre todo ayudar a las familias y a los pequeños y medianos empresarios a hacer sus sueños realidad y plasmarlos en sus proyectos y en todas sus ilusiones.
¿Y cómo es la conciliación en estos tiempos?
Pues muy fácil. ¿Sí? Fácil con la guardería, la familia, pilar fundamental, los clientes que muchas veces ayudan y entienden y favorecen mucho estas cosas, y ahora con las quedadas y las reuniones virtuales y demás, es muy fácil. Y que un cliente te diga, mira, estate tranquila, cuando tengas a la niña acostada, pues me llamas. Y dices, jolín, pues muchas gracias, porque se agradece también. Y también, sobre todo, la ayuda de la gente, de la familia, de la gente que nos quiere, que es fundamental.
Bueno, ¿qué se hace en tiempo de pandemia en un estudio de arquitectura?
Pues hacemos principalmente tres cosas muy importantes, que es construir hogares. Ahora que pasamos tanto tiempo en ellos, pues dar una pensada para sentirnos más cómodos en ellos, buscar esos rincones, hacerlos más especiales. También tenemos otra variante, que es la zona, toda la temática de los locales y demás, que estamos en un momento muy, muy complicado, pero a lo mejor con unas pinceladas le damos un giro, y cuando esto remonte, pues también tenemos un lavado de cara que nos da un poquito de mayor visibilidad, un poquito de auge y nos ayuda. Y sobre todo lo que más hacemos es hacer las ideas de otros compañeros arquitectos, de otras empresas, y realizarlas en 3D, hacer infografías y renders que nos permitan meternos de lleno en ese proyecto que estamos diseñando.
Pero es verdad que es un momento, el de la pandemia, donde hay muchos sectores castigados, los responsables de bares, cafeterías, la hostelería, el comercio. Sin embargo, el mundo de la construcción no está afectado, sino que hay mucho trabajo pues para hacer reformas, incluso, bueno, en las casas del pueblo, ¿no? Segundas viviendas, se están desarrollando muchas iniciativas. Por tanto, en este sector, en el de la arquitectura, ¿cómo son las cosas en estos momentos?
Pues son momentos complicados, porque también son cantidades que son más elevadas a la hora de invertir. Entonces la gente también, ante tiempos de incertidumbre, cosas pequeñas se van haciendo, pero no cosas de peso y de... Es más ese pequeño trajín de esas pequeñas reformas de arreglar una cocina. Claro.
Pero no grandes inversiones, ¿no?
Exacto, porque en tiempos de incertidumbre, pues esas cosas pues aún se piensan mucho más. Y son decisiones importantes, en estos casos, mucho más todavía.
¿Cómo llegas a crear esta empresa?
Pues yo llevaba trabajando en Coruña después de acabar la carrera. Trabajé en la universidad, trabajé en el estudio de referencia. Y allí me empapé de lo que realmente me gustaba, que era ese trabajar la pequeña escala, la parte más pequeña de los proyectos, el interiorismo, conocer los sueños y las ilusiones de mis clientes y crear espacios personalizados 100% para ellos. es esta arquitectura, como digo yo, arquitectura del mimo, del cariño, de no diseñar un salón que valga para 15 personas, no, diseñar tu salón, que sea en el que tú te sientes cómodo. Esa vivienda en la que a ti que te encanta leer, tienes ese lugar especial, y buscar ese sitio dentro de tu vivienda o ese local que expresa tus valores de marca, porque muchas veces llego a gente de clientes que están un pelín perdidos en el hecho de que sus tiendas no venden y no se identifican con sus valores de marca, que es muy, muy importante. Reflejan, su arquitectura refleja otra cosa que ellos no quieren ser. No sé si me he explicado bien.
Sí, 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 todo. Muy bien.
¿Y esto nuevo que estamos viviendo ha marcado o tiene que marcar algo específicamente en los nuevos diseños de todo? No hablo solamente de tiendas, ¿sabes? No, hogares, tiendas, negocios, cualquier estructura que se diseñe, tiene que tener ahora algo nuevo que no tenía hasta entonces. ¿Hay que tener algo en cuenta a partir de ahora?
Pues nosotros, yo es algo que lo digo muchas veces, que los que tanto un hogar como un local sean cómodos y que las posibilidades de limpieza sean máximas ahora más que más. Si ya lo decíamos antes, es una línea pues que seguimos dándole mayor hincapié para que todo sea mucho más fácil de limpiar, para que los espacios sean más amplios dentro de las posibilidades que tengamos, para facilitar los flujos de gente y pensar dentro de esta circunstancia, que esperemos que sea temporal y que todo esto salgamos adelante con más fuerza, y para hacer cosas muy, muy interesantes que se puedan hacer aquí en esta ciudad.
Oye, ¿qué le dices a los jóvenes que ahora mismo están estudiando arquitectura y que dicen, ¡puf! Lo que tengo por delante con esta pandemia y a la hora de poner en marcha una empresa como la tuya?
Bueno,
¿qué les dirías?
Yo digo que la esperanza y la pasión y luchar por lo que realmente te gusta es fundamental. Yo empecé la carrera en plena crisis del 2007 y eso no me ha impedido llegar hasta donde estoy hoy, que es haciendo y luchando cada día con mucha pasión, con mucha fuerza por aquello que me gusta. Mi trabajo no me supone un esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Entonces, con esa pasión, con esa ilusión que yo me siento a dibujar un proyecto o a tener una reunión con un cliente, eso hay que tenerlo, sea para ser fontanero, para ser arquitecto o para cualquier profesión. Y en este caso, en nuestra carrera, en nuestra profesión, que es muy dura y que hay que lidiar con muchos campos y hacer un puzzle de un gran engranaje de cosas, es fundamental, las ganas.
Pues con eso nos quedamos. Fátima Nieves, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Que tengas muchos éxitos.
Pues muchísimas gracias.
Un año que no olvidarás, sin lugar a dudas, ¿no? Desde pones sí, tu empresa. Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Poco antes del confinamiento? ¿Cuando sí. fuiste madre y cuando pusiste en marcha la empresa?
Sí, entonces, pues nada, hay que llevar las cosas con optimismo y seguir
claro
remando
que sí.
para que todo fluya lo mejor posible.
Con pasión, como dices tú, y con ganas de hacer cosas como estás llevando a cabo. Gracias, Fátima.
Bueno, muchas gracias.
Como digo, muchos éxitos.
Venga, gracias. Hasta luego.
La 1:44 en una jornada. Oye, hoy hay que mirar a Expo Ourense, a la Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense, porque hay preocupación, claro, porque vivió una etapa muy interesante, muy importante, Expo Ourense, la Fundación Ferias y Exposiciones, durante muchos años, con Alejandro Rubín al frente de Expo Ourense y después con Emma González. Emma González era mano derecha de Alejandro Rubín. Cuando Alejandro Rubín se jubila, queda Emma González como directora adjunta de Expo Ourense. Llevaron adelante proyectos muy interesantes, Xantar, el Salón Internacional de Gastronomía y Turismo, que aglutina pues la mejor restauración de España. Por aquí pasaron los mejores platos típicos de todas las comunidades autónomas, pero también a nivel internacional. Y también Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, que se celebró, bueno, pues entre otros lugares en Brasil, en Argentina, en México. Y es que, Amelia, hoy pues Emma González deja de ser directora adjunta de Expo Ourense. Y el próximo lunes toma posesión como gerente del INORDE. Claro, ¿recuerdas que decíamos a Rosendo Fernández, el presidente del INORDE, decíamos, bueno, ¿y cómo queda ahora Expo Ourense? Y dice, bueno, claro, a mí lo que me interesa es lo mío, que es el INORDE. Claro, gana el INORDE una experta profesional muy válida, que es Emma González, como digo, que tomará posesión el próximo 1 de marzo, pero ¿cómo queda la situación en Expo Ourense? Veremos a ver quién asume ahora la dirección después de una etapa muy importante y muy interesante, la que ha vivido con ferias internacionales como Termatalia o como Xantar, además de otros eventos.
Hay que confiar que esos eventos seguirán desarrollándose, porque hay, bueno, pues eso, dices, no sé, Termatalia. No hay una edición, ni dos, habrá tres y cuatro, y cinco. O sea, eso seguirá, se supone, vamos, ¿no? Como tantos otros, Xantar también seguirá. Quiero pensar eso, que el nuevo gerente tendrá nuevas ideas también y habrá, pues eso, a lo mejor un aire distinto, pues también. Pero bueno, confiemos, hombre, confiemos en que se va a encontrar a la persona que sepa llevar bien las riendas de la... de Expo Ourense. Oye, a mí es que lo que me estaba rompiendo la cabeza estos días y hoy más también es el tema de los cebos estos con alfileres para las mascotas. Me rompe porque tengo mascota. Si no la tuvieras, me rompería igual la cabeza, ¿eh? Pero, ¿quién en Ourense se está dedicando a esparcir por toda la ciudad cebos con alfileres para que los coman los perros, por favor? Y no hay nadie que lo vea.
Y viene
de llevamos
lejos
años,
esto.
Llevamos
viene
años.
De lejos.
¿Hay algún sinvergüenza, por no llamarle algo mucho peor, que le da la rautada y, ala, vamos ahora a esparcir cebos con alfileres? Y ha vuelto otra vez a las andadas.
Bueno, esto sin ir más lejos, llega al Pleno ahora por una petición del Partido Popular que pide mayor vigilancia policial, instalación de cámaras en las zonas habilitadas para mascotas, un teléfono específico para alertar de incidencias y una campaña institucional de concienciación para luchar contra estos ataques indiscriminados contra las mascotas. Es lo que pide para el próximo pleno.
Es que nadie lo ve, Dios mío, a este individuo, a estos individuos. Nadie los ve. Es que el otro día tuvieron que cerrar el parque de perros de salesianos porque había cebos allí esparcidos. Es que ya se ha muerto un perro. Uno que sepamos. Pero yo te juro, de verdad, es que no lo sé. La gente no sé qué tiene en la cabeza. No sé, no lo sé, Juan. Esto es...
No, es muy grave, es muy grave. Es muy grave. Pero como esto y como otros actos vandálicos que se llevan a cabo,
claro, sí.
Y como otros
pues sí.
Ataques, pero es tremendo, sí, sí. Es tremendo que a día de hoy se siga desarrollando y todavía no se esté detrás de la pista de quiénes son los autores de esta locura, que no tiene ningún sentido.
Y es que, bueno, te lo digo de verdad, no sé, no. Ahora sales con el perro, hombre, siempre mirabas, siempre estás atento a que no coma ninguna porquería del suelo, pero es que ahora, en cualquier momento que agacha el hocico, dices, a ver a dónde va, ¿no? A ver si va a coger alguna porquería de estas con alfileres o con veneno, por Dios bendito. Yo de verdad no lo entiendo. Ojalá lo cojan, ojalá, mira, hablan de lo de las cámaras en los sitios públicos, pues es que tienen que servir para esto. Yo no sé. Estoy muy
lógico.
Fastidiada, muy fastidiada. Repito, porque tengo mascota, pero si no la tuviera también lo estaría, porque pienso en la gente que las tiene y, oye, por favor, pero ¿qué mal le hacen los perros a la gente? Yo no lo entiendo, no lo sé.
Va. Bueno, la 1:49, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1815, en Francia, Napoleón Bonaparte se fugaba de la isla de Elba, dando inicio al gobierno de 100 días. Un 26 de febrero de 1958, en España, el Ministerio de Fomento ordenaba que todos los vehículos motorizados debían estar provistos en carretera de espejo retrovisor. Bueno, pues es una medida del año 1958 del Ministerio de Fomento. En 1990, en Nicaragua, los sandinistas eran derrotados en las elecciones generales. Y un 26 de febrero de 2005, en Taiwán, se incendiaba un rascacielos en el que fallecían cuatro personas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues hablando del COVID-19, decir que siguen bajando los casos, la curva de contagio se sigue doblando, ya son menos de 400, hay 386 personas infectadas. Bajaron también los ingresos hospitalarios, hoy tenemos 44 personas ingresadas en los tres hospitales públicos de la provincia, permanecen 5 pacientes en la UCI. Pues con esta situación que se está viviendo, se ha tomado en marcha las nuevas medidas que se han puesto en marcha durante esta jornada. Se siguen con los cribados poblacionales, se desarrolló una en Aperoxa, donde ha dado como resultado un solo positivo. Sigue el proceso de vacunación. Hablando de los cribados, por cierto, este fin de semana se va a desarrollar un cribado para universitarios. Hablando del proceso de vacunación, decir que sigue el proceso de vacunación de mayores de 80 años por la mañana y por la tarde en 20 centros de salud a lo largo de toda la provincia de Orense, un colectivo de riesgo que supone el 12% de la población total de la provincia, y sigue el proceso de vacunación también de los docentes, de los profesores, que comenzó a principios de esta semana y finalizará en la jornada de mañana sábado. Son los datos que tenemos ahora mismo sobre ese proceso de vacunación. Y si hablamos de las carreteras, pues vaya días que llevamos. Desde aquel conductor de 43 años que fue denunciado porque iba a 218 kilómetros por hora en la A52 en Sandías. ¡Qué barbaridad!
Un avión llevaba.
¡Qué barbaridad!
Es increíble.
Un espacio limitado a 120 kilómetros por hora, iba a 218. 100 kilómetros más de lo que tenía que llevar.
Oye, Juan, hablando de carreteras, vamos a darle aquí la bacana. Y sigue el túnel sin arreglarse. Uh-huh. Sigue sin haber solución para los que vienen de Vigo y tienen que atravesar el famoso túnel de Orís. A ver por qué no está arreglado eso. No digo arreglado el túnel, digo la solución para que no tenga que dar la vuelta por Agudiña.
Por Agudiña, perdón.
A ver... No hay una solución a eso. Yo ayer que tuve que salir un momento con el coche por un pequeño tramo de ahí de la autovía y llevaba delante una furgoneta de mantenimiento de carreteras del Estado, me dieron ganas de pararlo y decirle, oiga, mire, pero no pueden ustedes solucionar esto. Por favor, por favor. Y luego, esta mañana, ¿qué estaba leyendo yo?
Pues imagínate con la niebla de esta mañana, ¿eh? Con la niebla de esta mañana.
Digo, podemos ir a Marte, ¿eh? Podemos ir a Marte y no podemos arreglar el túnel. La cañita.
¿Eh? Tienes que ir por una carretera decimonónica.
A ver, por favor.
Donde tienes 23 kilómetros más de carretera por esa nacional, donde te encuentras con muchas curvas, donde ya se han encontrado conductores con lobos, con vacas. ¿Cómo te lo cuento? Con vacas y con lobos cruzando en esa zona a primera hora de la mañana, con transporte especial, con lo que ello supone. Claro, el transporte especial tiene que hacer su labor, pero si te pones detrás de un transporte especial en una carretera con numerosas curvas, pues imagínate el tiempo que te lleva.
Mira, Juan, yo vuelvo a insistir en esto. Hemos llegado con un cacharro a Marte, ¿vale? Uh-huh. El cacharro estaba, permítame lo del cacharro así en plan jocoso, claro. Estaba compuesto de varias piezas que se fueron desplegando, abriendo, desarmando. Cuando llega al espacio cercano se despliega el paracaídas, se sabe dónde va a caer, los tal, unas maquinarias, bom, bom, bom. Eso se puede hacer en Marte. Lo que no se puede, no saben aquí, no sabemos los que estamos en la Tierra, cómo arreglar el problema de la autovía. Un trocito, desviarlo para que entre el tráfico por ahí. No, sabemos llegar a Marte, pero no sabemos arreglar un trocito de la autovía.
Y que la Luna se llegó en los años 60 ya.
¡Manda a chover! ¡Manda a chover, Juan!
Sí, porque es lo que decías. La verdad es que el problema en la vía férrea entre Vigo y Ourense, pues es más complicado. Sí, es verdad que es más complicado, pero yo no veo ninguna complicación en la A52, es que no lo veo.
No lo sé, no lo sé.
Para o llevar
es que
un
somos
mes.
Somos muy ignorantes nosotros, ¿vale? Y decimos, ay, es de fácil solución.
Pero, pues centra los esfuerzos. Tienes que centrar los esfuerzos para intentar mejorar la situación de los vecinos de la ciudad, la calidad de vida de los ciudadanos, que es por lo que deben apelar siempre los políticos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, pues eso es mejorar la calidad de vida, no tener una carretera del siglo pasado.
Sino digo, poder hacer... ministro a venir. Que inviten al ministro. Uh-huh. Otra vez entren a Orense, ¿vale? Para que vea cómo está la obra del AVE. Aquí lo sacas del tren,
y ya verás,
en un coche y dice, vamos a Vigo.
Ya verás cómo lo arregla.
Vamos a Vigo. Y cuando vuelva de Vigo, dice, volvemos a Orense. Y dice, ay, caray, que no puedo volver por ahí. Mire, señor ministro, hay que arreglar este túnel. Ya no el túnel, el trocito, para hacer que no tengamos que desviar el tráfico por la Cañiza, por favor.
Pues apelamos a que venga el señor Ábalos, que venga aquí a Orense, que haga ese recorrido y que a partir de ahí seguro que va a tomar algún tipo de medida. Y nosotros seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.